La municipalidad se acerca a cumplir con el cupo de 4% de personas con discapacidad en su planta permanente y vamos a hablar con la secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Patricia Melinao, para que nos amplíe esta información. Patricia, muy buenos días. Edgardo y Romina, te saludamos.
Hola, buenos días, Romina y Edgardo, para ustedes y para toda su audiencia.
Bueno, gracias por estar en este momento con nosotros y contarnos un poco acerca precisamente de esto que ocurrió allí en la municipalidad y bueno, esta buena noticia, ¿no?, para la comunidad de Zapala.
Sí, ciertamente son muy buenas noticias para todos los ciudadanos de Zapala. Pensar y diseñar una ciudad más inclusiva para todos es muy lindo. Ciertamente, como dijo Romina, ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo que nosotros hicimos es coronar un proceso de algunos años de trabajo en un marco de un programa que denominamos Inclusiones Laborales, donde hay aproximadamente entre 25 y 30 jóvenes entrenándose en distintos lugares de la municipalidad y luego de algunas evaluaciones por equipo técnico, de entrevista con los jóvenes y la familia, se determina quiénes son los que están, digamos, más entrenados para ocupar determinados lugares. Uh-huh. Y es así que ayer se hizo la firma de contrato de 10 personas para el ingreso a la municipalidad.
10 personas que quedan, ¿en qué condición, de qué forma quedan, cómo es?
Ellos quedan en un contrato, uh-huh. Digamos, es como el procedimiento para todos los que ingresan a la municipalidad. Un contrato, luego de 6 meses son evaluados por los jefes inmediatos de cada uno. Es importante señalar que todos los jóvenes están en distintas áreas. Sí. Tenemos, creo que 2 en Hacienda, 1 en Políticas Sociales, otro en Cultura, otro en Deporte, otro en el área de Adultos Mayores y otro en el área de Discapacidad. Entonces, estos jóvenes, luego de 6 meses, serían evaluados por los jefes inmediatos. Uh-huh. Y esa calificación pasa a la Junta de Ascenso y Disciplina, que está conformada por sí. integrantes del Ejecutivo, que en este caso va a ser de la gestión entrante, uh-huh. Del Legislativo, por la mayoría y por la minoría, uh-huh. y por los gremios.
Exacto.
Pasadas estas instancias, estos jóvenes ya entrarían a la planta permanente uh-huh. de la municipalidad.
Uh-huh. Patricia, ¿y cuántas personas están hoy dentro de este cupo? Porque ahí, bueno, decía que está muy cerquita de llegar a ese 4% estipulado. Creo que lo dijiste recién, pero reiteranos los cuántos son, ¿15?
Mira, nosotros venimos haciendo un proceso, ya hay 15 en la planta permanente, 15 personas con certificado de JUCAID acreditado en la planta permanente. Ahora hacen la firma estos 10, es decir que son 25.
Claro.
De acuerdo al número de la planta de la municipalidad, restarían 7 personas con discapacidad para cumplir el 4%. Estamos ahí, muy poquitito. Pero ciertamente también Soledad quiso ser muy respetuosa. Podríamos haber dicho, vamos a dar la noticia del 4% y metemos a 7 más. Pero nos parece que estos son procesos muy serios que hay que llevar adelante uh-huh. con las personas con discapacidad, con sus familias, y el Estado tiene que generarles y brindarles los apoyos y los ajustes necesarios para que ellos puedan desenvolverse. Así que bueno, me parece que a la gestión entrante le queda este desafío, que me parece que no puede hacer, mirada para el costado, y cumplir este 4% que está estipulado en la convención, en las leyes nacionales, provinciales y en la Carta Orgánica. Este es el paso que nos permitiría a nosotros como Municipalidad de Zapala poder salir a exigirles y a pedirles a los otros organismos de la ciudad, tanto claro. nacionales, provinciales, públicos y privados, que puedan también empezar a cumplir este porcentaje en sus instituciones.
Claro, sería dar el ejemplo para que los demás también lo cumplan.
¿Sí? Tal cual, si salís a exigir y no das el ejemplo, digamos, es medio raro y te lo pueden decir. Entonces uh-huh. empezamos por ese camino al revés y bueno, me parece que resta todo esto para seguir trabajando.
Patricia, recién hacías mención a algo que es importante, me parece el acompañamiento de la familia para con las personas que han ingresado en esta etapa ahora.
Sí, Edgardo, es muy importante pensar esto. ¿Desde qué paradigma nosotros nos paramos para mirar la discapacidad? Yo hace un rato hablaba en otra radio, porque ayer salió un afiche que decía, convocaba a la gestión entrante a la colonia de vacaciones y ponía un ítem, personas con capacidades diferentes. No es que uno quiera polemizar, pero sí queremos decir que es un paradigma que ya no existe, es obsoleto. Uh-huh. El paradigma actual es esto, son procesos de acompañamiento, como vos me preguntás, Edgardo, a la persona con discapacidad, generándole los apoyos y los ajustes necesarios, en ocasiones con la familia, en ocasiones con profesionales, en ocasiones con pares. Y así poder descubrir, potenciar y generar todas las fortalezas que ellos tienen, en vez de que miremos todo el tiempo sus debilidades o lo que les falta.
Claro.
Entonces, este es el paradigma desde el cual nos paramos, que es el marco de los derechos humanos. Ayer se cumplió el derecho al trabajo.
Claro.
Ayer una de las jóvenes también, hicimos mención, va a recibir una casa dentro del plan Tu Casa, es el derecho a la vivienda. Entonces, el marco que nos convoca en el paradigma de la discapacidad son los derechos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. No tenemos tiempo de improvisar en los términos, y no es que uno sea exigente. Como vuelvo a decir, es lo que nos marca con qué lentes miramos a la discapacidad, a las personas con discapacidad, para poder hacer el diseño de las políticas públicas.
Bueno, en ese paradigma también tiene que ver con la cuestión de la autonomía, ¿no? Y cambiar esa mirada paternalista, y que tiene que ver también con el derecho a la autonomía o al propio desarrollo personal, ¿no?, de las personas con discapacidad.
Sí, 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 la autonomía y la independencia es así como lo decís, Romy. También es un trabajo, a nosotros nos ha pasado con muchas de las familias que en ocasiones a la persona con discapacidad, para llegar al taller o a la actividad o a su entrenamiento laboral, lo pasaba a buscar su tráfico institucional. El paso siguiente para poder trabajar la autonomía era, bueno, vamos a trabajar con la mamá, con el papá, con la familia que tenga este joven, para que este joven llegue a su lugar en transporte urbano. Bueno, obviamente un montón de resistencias primero, de miedos de todas las partes, claro. Pero bueno, muchos de ellos están haciendo ese proceso. Seguramente los van a ver más transitar en los colectivos, en las calles, porque es otro capítulo que estamos trabajando también. Y también es muy interesante poder empezar a trabajar en estas casas de medio camino, que serían como estas casas donde ellos saldrían de su hogar para independizarse y vivir un poco bajo su propia autonomía, independencia y sus decisiones, en una casa intermedia que los acompañe para después poder ya tomar su vuelo solos. Así que bueno, en este camino estamos. Hemos hecho bastante, yo me siento muy orgullosa, pero que creo que sigue faltando muchísimo más.
En ese ya cierre de ciclo, Patricia, si no me equivoco, vos ya hace 8 años, ¿no?, que vos estuviste en las dos gestiones al frente de la Secretaría. Bueno, ustedes le dieron también ya con el, como decíamos recién, ¿no?, cómo se designan o cómo se nombran las cosas. Ustedes le cambiaron además el nombre a la Secretaría, le cambiaron el nombre de Desarrollo Social a Políticas Sociales y Desarrollo Humano, que eso también fue, ¿no?, como vos hablabas recién ahí de paradigmas. Contanos cuál es el balance que se hacen de estos 8 años de gestión en la Municipalidad de Zapala.
Sí, mira, Romy, yo siempre digo que soy un amante de trabajar en la Municipalidad. Yo me recibí en el año 2002, me volví a mi ciudad, y desde el 2003 que trabajo en la Municipalidad, es decir, creo que 16 o 17 años. Y todos los años en la Secretaría, en algún momento llamada Acción Social, después creo que se llamó Desarrollo Social, y desde el 2008 que tuve el privilegio de poder conducirla y denominar la Secretaría de Políticas Sociales. Así que, bueno, ciertamente hace 8 años que tengo la responsabilidad máxima de este lugar, y bueno, hemos apuntado y el balance es positivo. En materia de discapacidad es enorme, como les decía, es trabajar en estos derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. En materia deportiva hemos también dado un salto desde la recreación a mayor exigencia, digamos, este espacio de básquet adaptado en silla de ruedas. Estamos trabajando con Torbol, que es un deporte para personas no videntes. El apoyo incondicional a los atletas, en el caso de Martín González y Alexis, con un pago a su entrenador y una beca para que puedan adquirir su indumentaria y lo que vayan necesitando con estos deportes de alto rendimiento. Espacios en las piletas, espacios para las familias que tienen niños con TEA, que es Trastornos del Espectro Autista. Hemos traído la sede de Jucaid a Zapala, que eso es un logro enorme, que nos costó muchísimo y tardamos mucho tiempo para gestionarla. Los profesionales tuvimos que hacer toda una serie de capacitaciones en Buenos Aires, y ciertamente esa sede está acá en Zapala, que hace que los zapalinos ni la gente del interior tenga que viajar más a Neuquén a hacer este trámite. Bueno, son
eso, claro, eso, bueno, respecto del área de también de discapacidad, pero bueno, también están adultos mayores.
Sí, adultos mayores también es otra área que hemos hecho diversas actividades. En principio nos pareció siempre muy importante también tener consideraciones desde donde miramos a los adultos mayores. Nosotros hemos creado el espacio de Caleuche, que es un club que al que van 50 adultos mayores todos los días. Los pasa a buscar una tráfica a la mañana, tienen actividades de yoga, taller de estimulación, de cognición, de zumba, manualidades, almuerzan, toman la merienda y se van a sus hogares. Estos adultos mayores de este espacio son más adultos, más grandes y quizás en estado de más fragilización, es decir, con bastón, con andadores, más viejitos. Entonces nosotros advertimos que era necesario también en Zapala poder pensar para la población adulta mayor, pero un poquito más joven.
Ajá.
Digo, una señora que se jubila, una señora que los hijos se le van a estudiar, un señor que deja de trabajar, ¿y por qué quedarse encerrado en la casa? Entonces, ahí es cuando hicimos el diseño y abrimos la casa del adulto mayor, que es para personas a partir de los 50, 55 años, que tienen diversas actividades, también para permanecer con una vejez activa, estimulado, y que lleguen con menos estado de fragilización en su vejez.
Todas las políticas... ¿Esto funciona en el Caleuche que nos decías, en el club, allá en el Club Argentino, o no? Ese es
el
otro.
La Casa del Adulto Mayor funciona en Añelo y Quillén, que es donde estuvo en algún momento también la Dirección de Discapacidad de la Esquina. Bueno, ahí está la Casa del Adulto Mayor, que les cuento que hoy tenemos a las 4 de la tarde el cierre con todos los adultos mayores que hemos trabajado estos 8 años. Así que bueno, también hemos trabajado con niñez, hemos trabajado con mujeres y género, hemos hecho desde la Secretaría, hemos llevado adelante todo lo que tiene que ver con la construcción del Plan Tu Casa. Bueno, así que ha sido ardua la tarea, pero bueno, muy, muy linda, muy intensa, y en estas semanas un poco todo con la emoción a flor de piel para dejar este lugar que por lo menos lo hicimos con mucha pasión.
Claro, me imagino, ¿no? Esos sentimientos, la nostalgia y el orgullo, saber que se hicieron muchas cosas bien. Seguramente, como vos también decías, quedan pendientes otras cosas que, bueno, creo que si se toma, ¿no? Con el nombre de la Secretaría, ¿no? Como políticas, debieran tener continuidad muchas de las cosas que han podido lograr en estos 8 años.
Claro, que justamente nosotros quisimos hacer mención a ese rasgo distintivo. O sea, todo lo que sucedió en la municipalidad y en la Secretaría no es de Patricia, no es de Sole, seguramente somos los que tomamos las determinaciones, pero son políticas públicas para toda la ciudad. Entonces, lo ideal es que se apropien y que queden las herramientas para que todo pueda continuar si se cree que la cosa está bien hecha. Lo que calculo que no creen que está bien hecho, bueno, lo cambiarán o lo mejorarán, me parece. Pero me parece que es la mejor noticia que nos puede pasar a todos los zapalinos, seguir en sintonía con estas acciones que casi no tienen margen de discusión, porque están escritas, porque es el paradigma y porque es lo que nos hace bien a los zapalinos.
Patricia, bueno, ¿cómo continúa tu tarea?
Perdón, Edgardo, ¿en lo que resta del año o...?
No, cuando finalice ahora la gestión.
Mira, yo soy profesional de Jucaid, como te decía, de todo ese proceso de capacitación, y después tengo un cargo titular en la escuela especial, al que seguramente voy a volver. De todas maneras, tengo algunas propuestas también que estoy analizando, así que, pero bueno, en primera instancia tengo esto de Jucaid y el cargo titular en la escuela, y veré lo demás, voy a ir evaluando.
Bien.
Siempre, por supuesto, relacionado a las cuestiones sociales.
Seguro. Bueno, Patricia, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que no sé si nos quedará otra charla, pero si no nos queda, quiero agradecerles porque siempre nos han dado difusión a las actividades de la Secretaría, de toda la municipalidad, y siempre hemos sido tratados, y yo personalmente, con un enorme respeto por vos, Edgardo, por Nélida, que hoy no está, y por vos, Romy. Así que muchas gracias.
No, gracias, favor, a vos, Patricia.
Gracias a vos. Un beso y grande. Bueno, todos los éxitos.